Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Penúltimo programa de la temporada. Mañana será el último. Antes de descansar y volver con fuerzas en el mes de septiembre, penúltimo programa de la temporada con muchas cosas que contar y posibles fichajes encima de la mesa para el Cádiz Club de Fútbol de cara a la ilusionante temporada que viene en Primera División. Dos nombres vienen con fuerza en el día de hoy. Tres nombres, aunque es verdad que uno de ellos se antoja complicado, pero no imposible. Empezamos por ese, ¿no? Empezamos por el que es más complicado. Cristian Estuani, el delantero del Girona, 29 goles esta temporada, 33 años, aún le queda correa y le quedan goles por marcar. Y es el sueño y el deseo de un Cádiz que sabe que es muy complicado por su salario, por las pretensiones del Girona, por las pretensiones del jugador y porque tiene novias, por ejemplo, en la Premier League. Una de ellas es el Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, que ha ascendido esta temporada precisamente a la Premier, a la máxima categoría del fútbol inglés. Es un deseo el de Estuani, que no puede estar más tiempo en segunda división y que está a expensas de lo que pase con su equipo, con el Girona, que tiene que jugar en teoría ese play-off de ascenso. Juega a favor del Cádiz, que si el Girona no sube, se le abriría la puerta de jugar en primera y el Cádiz está ahí sabiendo, ya digo, que es complicado, que el jugador tiene un salario también importante, pero que sería un fichaje de calidad. 29 goles en segunda no es cosa sencilla. Y evidentemente a Estuani la categoría se le ha quedado muy, muy pequeña. Era un lujo para el Girona tener un jugador como Estuani. Enseguida lo analizamos, pero parece un poco que la idea del Cádiz es hacer lo que han hecho clubes como el Getafe, como el Eibar, como el Valladolid, que en los últimos años se ha mantenido en primera con solvencia, fichando lo mejor de segunda. Porque te garantiza rendimiento, te garantiza tener buenos jugadores de segunda, te lo garantiza que tengan un buen rendimiento en primera división. Y ya digo, que se lo pregunten al Getafe, jugadores como Ángel, como Jorge Molina, como más Jaime Mata, de dónde venían cuando los fichó, o que se lo pregunten a jugadores como a equipos como Leibar o como el Valladolid, por decir algunos. Lo de Estuani, que evidentemente es un jugador de primera, y otro futbolista que sería interesante, ha sido el mejor del Extremadura en las últimas temporadas, aunque haya descendido a Segunda División B, que no va a continuar en el Extremadura, que se ha acabado su periplo en Almendralejo, es Gio Zarfino, jugador uruguayo, al igual que Estuani, también uruguayo, 28 años, centrocampista, este año 5 goles, el año pasado 4, centrocampista que puede jugar en varias posiciones, líder, ha sido el capitán del Extremadura en las últimas temporadas, y el Cádiz que ha puesto sus ojos en él, y que sería también un futbolista bastante interesante, ya digo, de lo mejorcito de este año en Segunda División, a pesar de que el Extremadura ha descendido a Segunda División B. Y otro futbolista, y este es el tercero, que también tiene fuerza, cobra fuerza para, en este caso, volver al Cádiz porque sería su tercera etapa de amarillo. Ager Akeche, jugador de sobra conocido, que vamos a decir de Akeche, que ofreció su mejor rendimiento de amarillo en esa media temporada desde que llegaran en mercado invernal, en la que el Cádiz consiguió el playoff de ascenso a primera, marcando auténticos golazos. ¿Quién no recuerda el gol que marcó en la Ciudad Deportiva del Sevilla al Sevilla Atlético, prácticamente desde su casa? Tremendo el golazo de Akeche. Volvió dos temporadas después, la pasada campaña, es verdad, con un rendimiento menor, pero aportando. ¿Quién no se acuerda de ese golazo en Granada a final de temporada? Golazo que mantuvo vivo el Cádiz en las últimas jornadas del campeonato y que este año, pues en el Depor también ha marcado goles, buenos goles, pero al final se ha consumado el descenso a Segunda División B a expensas de lo que pase con el Deportivo. Bueno, el caso es que el Cádiz lo quiere, el jugador conoce a Cervera, conoce al Cádiz, Cervera lo vería con buenos ojos. Y hombre, yo creo personalmente que si el futbolista viene a coste cero, puede ser un jugador muy interesante. No vamos a descubrir lo que aporta a que chaval a un parado. De los mejores lanzadores de la categoría de primera y de segunda. Otra cosa es su rendimiento en el juego, en el devenir del juego, que eso ya es otra cosa. Pero, ya digo, si no hay desembolso y puede venir sin coste, sería más que interesante. Enseguida también lo debatimos en el tiempo de análisis, en un día en el que el Cádiz ha seguido con su ruta de agradecimientos y de ofrecer el ascenso. Hoy, a nivel institucional, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Cádiz. Jean-Pierre Reiner, jugador del Cádiz, va a continuar de amarillo la próxima temporada, tiene contrato en vigor, veremos si continúa o no, pero a priori tiene contrato y reconoce la ilusión de ascender a Primera División, una participación discretita de Reiner esta temporada.
Bueno, una temporada muy completa, creo, un año de muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, pero al final creo que hemos conseguido nuestro objetivo y eso es lo más importante, creo. Pues bueno, me quedo en el colectivo. Creo que el partido contra el Oviedo fue un partido muy clave. Aunque no jugué, creo que se necesita a todos los jugadores ahí. Y pues bueno, el ascenso al final, con eso me quedo del colectivo. Sí. Pues bueno, la ilusión muy grande creo para todos los jugadores y más con la camiseta del Cádiz, defender la camiseta del Cádiz y jugar con los mejores, creo que es muy impresionante.
Las palabras de Reiner, que por cierto puede jugar con la selección de Perú, tiene ya el permiso de la FIFA para poder jugar con Perú. Otro jugador que fue a priori el fichaje estrella esta temporada, pero al final es verdad que ha tenido protagonismo en la recta final del confinamiento, pero de jurado nos podemos quedar con algunos destellos, poco más.
Muy completa, muy buena, con mucho sacrificio, en la que el equipo supo sacar máximo rendimiento. Me quedo solamente con lo grupal, ¿no? En el momento del ascenso y todas las victorias que conseguimos, todas las alegrías que dimos. Bueno, creo que mantener el equipo sólido y competitivo como hemos hecho esta temporada, creer en lo que hacemos y ser competitivo sobre todo. Bueno, seguro que va a ser un equipo muy, muy difícil de que nos metan mano, porque hemos demostrado ser un equipo compacto y agresivo, y yo creo que eso nos va a llevar a lejos el año que viene.
Veremos qué rendimiento puede dar Jurado la próxima temporada en Primera División. Este año bastante discreto, es verdad que también con las lesiones. En fin, veremos si también adaptarse al estilo de Cervera le puede venir bien al futbolista sanluqueño. Y hoy hacíamos visitas institucionales del Cádiz. Ha estado en la Junta de Andalucía, le ha recibido la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y posteriormente ha sido recibido por el equipo de gobierno, parte de él, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, con esa comitiva encabezada por Manuel Vizcaíno y por Óscar Arias en lo deportivo, y ha sido recibido por el alcalde de la ciudad, José María González, y también el concejal de deportes, que también ha estado presente en ese acto en el que le han entregado también una camiseta al propio alcalde de Cádiz. 3:33.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Vamos a buscar el tiempo de debate, tiempo de análisis. Compañero de La Voz, Antonio Balimaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Paquito Belmaño, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén. Muy bien. Y buenas tardes, Bali.
Bien.
Muy buenas tardes,
Paco. ¿Va bien el verano en ambos casos, Paco? ¿Va bien el verano?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, tú sabes que tuvimos ahí un poquito a primero de mes, pues bueno, tuvimos ahí esa pequeña incidencia, estaba ahí. Y bueno, y ya está, pues ya seguí ya andando, caminando, mirando para el frente y la vida continúa y bueno, ahí estamos intentando disfrutar de lo que el verano nos ofrece, que no es poca cosa que buen tiempo, buena temperatura, buenas amistades y bueno.
A pesar de las mascarillas y todas estas cosas.
A pesar de las mascarillas y todas estas cosas,
sí. ¿Todo bien, Malí? ¿Bien?
Todo bien, un verano extraño por el tema de mascarilla, el tema COVID y demás, es a lo que hay que acostumbrarse, pero bueno, esperemos que para el que viene o para los próximos meses la cosa se vaya solventando.
Por fortuna que lo del coronavirus y la provincia de Cádiz es un misterio, ¿eh? Aquí de verdad es que podemos darnos con un canto en los dientes, la verdad.
Y toquemos madera.
Y toquemos madera, sí.
Que no pase mucho más.
Pues sí, totalmente. Oye, escuchamos antes a José Manuel Jurado, que era un poco el fichaje estrella de este año, y es verdad que realmente ha tenido protagonismo, algo de protagonismo después del confinamiento, en el fútbol post-confinamiento, pero al final, analizando la temporada, nos quedamos de Jurado con 2-3 destellos, con muy poquito de sanluqueño, ¿no?
Vale, bueno, yo... Evidentemente lo que estás diciendo, Rubén, de Jurado se esperaba mucho más, porque Jurado tiene un cartel, Jurado es un gran futbolista con una técnica exquisita, lo que pasa que bueno, las condiciones en las que ha llegado al Cádiz, condiciones me refiero, un jugador que ya ha pasado su momento cumbre, que tiene una cierta edad, que a nivel de lesiones, bueno, no le han respetado esta temporada, no ha tenido continuidad, y es cierto que cuando se le han visto detalles y destellos, se le han visto porque se nota que esa calidad no se pierde. Pero, como bien comenta, bueno, han sido pocos después del confinamiento y al Cadismo se le ha quedado ese sabor un poco amargo porque pensaba que podía Jurado dar un poco más de sí sobre el terreno de juego.
Sí, la verdad es que Jurado ha sido un poquito, y poniendo un titular, calidad de cuentagotas, pero marcado por las lesiones. Está claro que el principio de temporada vino muy, muy, muy marcado por esa lesión del sóleo. Luego, es verdad, que tras el confinamiento, los primeros partidos tuvo mucha participación y hizo muy buenos partidos, o incluso algunos muy en el que estuvo pues muy participativo, y luego al final ya también pues perdió otra vez poquito esa condición de titular. Sí, es verdad que ya tras un año en la entidad y ya conociendo un poquito más como la forma de trabajar de Álvaro, en primera se vuelve a tornar importante, porque al final es verdad que la edad está ahí, pero hoy en día creo que la edad se vuelve a un segundo plano. Y luego veremos pues eso, ejemplo de futbolista que con la edad pues se vuelve casi más importante.
Eso te pregunta, Paco, ¿tú crees que en primera puede cambiar rendimiento del futbolista? ¿Puede ser?
Yo creo que sí, porque en la primera es verdad se juega más rápido, en la primera hay mucho más espacio para recibir, y es un juego en el que el Jurado se ha movido muy bien. La segunda ya lo vemos en los equipos que bajan y que mantienen más o menos el bloque, que le cuesta la misma vida supervivir. Bueno, ahí está el Deportivo de La Coruña, ¿no? Poco ejemplo más hay que poner. O el Rayo Vallecano, o el mismísimo Zaragoza, que prácticamente ficha futbolista de primera división y le cuesta la misma vida competir. Por lo tanto, yo creo y pienso que Jurado en primera tiene que tener un papel destacado, y si no destacado, al menos importante.
Fijaros que estos días hemos estado hablando, el martes hablamos con José González, ayer hablamos con Oli, y los dos nos reconocían un poco que de cara al año que viene en primera, que manteniendo la base de este año, yo ayer precisamente con Oli le recordamos que en la primera jornada del último año en primera, Cádiz-Real Madrid, el 11 que saca Espárrago es el 11 de Chapín, el 11 que sube en Chapín un año antes, y los dos coinciden un poco en que hay que mantener la base del equipo de segunda división, que hay que hacer fichajes, eso es evidente, que te hagan subir el nivel, pero no olvidarnos de que un equipo que rinde muy bien en segunda no lo puede hacer, no tiene por qué hacerlo mal de todo en primera. Ya digo, con las excepciones de los fichajes que hay que hacer, evidentemente, ¿no?
Yo creo que, bueno, los ejemplos están ahí. Hay equipos que en segunda han rendido bastante, bueno, han subido y han rendido obviamente bastante bien, y en primera la han vuelto a hacer. Ejemplos: Valladolid, Eibar, que es el típico equipo que controla muy bien el mercado de segunda división, y muchos de esos jugadores después despuntan en primera. Es decir, que hay equipos que sin grandes alardes, con una plantilla sólida y con fichajes determinados, lo hacen bastante bien en primera. Entre otras cosas porque en primera división, quitando a los grandes, no, Real Madrid, Barcelona, Atlético, más los equipos de Europa, véase Real Sociedad, Sevilla, Valencia, etcétera, etcétera, de mitad de tabla para abajo, yo personalmente creo que no hay tanta diferencia entre esos equipos y los de arriba, de los que pelean por subir a primera en segunda división, que es una categoría bastante bastante comprometida.
La verdad es que sí, ya no solo es que el año de que ascendimos con Espárrago la primera jornada, es que creo que fueron 14 jornadas con el 11 de Chapín, ¿eh?
Sí, prácticamente.
Y de hecho el vaivén nuestro, la regularidad nuestra empieza cuando eliminamos a Sevilla en Copa del Rey con los fichajes, por así decirlo, que empezaron a entrar Ania, Berizzo, Mario Silva, y ahí ya empezó Víctor a mezclar futbolistas, y fue un poquito cuando nos entró la duda y tal. Pero el 11 de Chapín estaba fuera de descenso las primeras 14-15 jornadas. Y recientemente, pues bueno, ya hemos visto equipos en primera, como dice bien Mali, el Leganés mismo, el Eibar las primeras jornadas, bueno, el mismo Getafe, cuando ascendió esta última vez, sus fichajes han sido futbolista destacado de segunda. Ha sido Ángel de Zaragoza, ha sido Jaime Mate.
Los delanteros que ha fichado el Getafe han sido los mejores de segunda.
Los mejores de segunda. Es que Getafe, creo yo que ahora mismo es el espejo de Mirando. Ascendió hace tres temporadas, y lo que se ha dedicado a firmar es a lo mejor que había en segunda. Shibasaki estaba en Tenerife, Amat también hizo una temporada.
Y el Granada igual, Paco.
Y Granada exactamente igual. Entonces, cuando tú tienes un entrenador tan marcado, con un estilo de juego tan marcado, como es el caso de Granada, de Getafe o del mismo Cádiz, yo creo que el bloque se vuelve fundamental, porque con el bloque va a todos lados. Y ahora, pues sí que es verdad que los futbolistas que tienen que venir son futbolistas que vienen un poquito a marcar algo de diferencia en torno al gol o en torno al juego. Pero sí que es verdad que ese futbolista de esa clase de futbolista, de que conozca bien la Liga Española, que conozca bien el que se haya curtido, ¿no?, en segunda división, incluso en primera, y que son equipos que eso, que están acostumbrados a sufrir. En el momento en que creamos algo más, Cádiz no puede llegar a futbolistas de altísimo nivel, por mucho que nos gustaría a nosotros, yo que sé, Yesé, por ejemplo, ¿no?, que ha sonado este último, yo creo que esos son más deseos que otra cosa, sí, son futbolistas fuera de nuestra órbita, ¿no?, que no sea que se ponga a tiro de piedra, es un imposible casi.
¿Tú crees que Estuani, del que hemos hablado antes en el programa, está fuera de la órbita del Cádiz, Paco?
Hombre,
¿vale?
Estuani es un futbolista que se ha curtido en la Liga Española en equipos más o menos modestos, Español, Levante, Girona, y un futbolista que con la edad ha mejorado. Yo creo que sería un lujo para el Cádiz, y Estuani es un lujo, un futbolista que hace 30 goles en segunda división, es un lujo, es indudable. Pero es verdad que Estuani, ya con la edad que tiene, con lo que cobra en Girona, en las circunstancias de Girona, ¿no?, con el convenio este que tiene, con el tema del City y tal y cual, igual es difícil sacarlo de allí, es indudable. El Girona también se le tornará importante ese futbolista. Y de cara a la próxima temporada, o bien en primera, o si tiene que pelear, o volver a luchar, o pelear a ascender, está claro que el proyecto girará en torno a él. Es indudable que un futbolista que le asegura 30 goles. Pero ahora mismo es un lujo para el Cádiz, Estuani.
Es un lujo.
Aunque tenga 38 años, sí, o 37 años, está claro.
Y una locura que esté en segundo año más, ¿vale?
Y una locura que esté en segundo año más.
Yo pienso, bueno, personalmente, que Estuani en la segunda división se le queda muy pequeña, es obvio, ¿no? Es decir, otra temporada más de Estuani en segunda, yo creo que no entraría en los planes de casi nadie. Y que, bueno, que es un jugador que marca esa diferencia arriba, que eso al Cádiz le vendría de perla. Evidentemente, como bien aporta Paco, la edad es un punto a tener en cuenta, no lo más importante, porque ahí se ve que es un jugador que se ha ido adaptando temporada tras temporada, ha ido creciendo y sigue marcando goles, pero bueno, es cierto que seguro que habrá equipos con mayor poder adquisitivo que el Cádiz para intentar contratarlo, no por nada, sino porque los datos están ahí y temporada tras temporada te marca una cifra de goles que no están al alcance de cualquiera.
Sin duda. Y el otro nombre es de Akeche, ¿no? Yo decía que Akeche, si viene gratis, el Cádiz no tiene que pagar y viene gratis, yo creo que es un jugador que, hombre, lo conocemos ya de sobra, que es que te da puntos, más allá de que su influencia en el juego es muy poca, pero es verdad que te da puntos porque a balón parado, el balón parado que tiene, yo creo que salvo Messi, en la Liga Española, yo no he visto un futbolista que le pegue como le pega a Akeche, y porque yo tampoco he visto los goles que ha marcado Akeche tan lejos de tanta distancia, no se los he visto tampoco a Messi. O sea que, no sé, que puede ser interesante en primera, puede serlo, pero depende del precio y el coste y estas cosas, ¿no?
Hombre, hay una cosa muy importante con Akeche, que es que ya conoce muy bien la entidad y conoce muy bien al MIT. Eso ya lo tiene ganado con respecto a cualquier futbolista que pueda venir de nuevo. Indudable. Y hay otra cosa después con respecto a que es este año, que creo que esta temporada próxima también está vigente el tema de los 5 cambios. Entonces, con 5 cambios en vigor, un futbolista que tiene ese golpeo a balón parado, y lo importante que puede ser el balón parado en primera división, porque lógicamente el balón parado se iguala a la fuerza con cualquier equipo. Y lógicamente va a haber muchos partidos en Calanza que puede estar atascado o fuera de casa, y se puede decidir por una acción de balón parado. Y ahí ya que sí tiene mucho que decir. Lógicamente, la actitud después del futbolista, en su actitud, ¿no?, en su forma de encarar, estará los minutos que juegue o los minutos que deje de jugar. Es indudable, ya aquí ha estado 2 temporadas y ha entrado y ha salido de la titularidad con mucha frecuencia, tanto de entrada como de salida. Pero sí que es verdad que lo conocemos y tiene un factor determinante que no tiene ningún futbolista, que ese golpeo tan fantástico que tiene. Y en primera, lógicamente, costará mucho más hacer gol y tener un jugador con ese golpeo, pues es tan importante, claro está.
Yo diferencio de Akeche las dos etapas del Cádiz. Yo creo que el primer año en el que estuvo, bueno, la parte de la temporada en la que estuvo, sí se vio al mejor Akeche, quizá que se haya podido ver desde que está jugando a nivel profesional. Y en la última etapa de Akeche, a mí me quedó un sabor un tanto agridulce, no era el Akeche de esa primera etapa. Indudablemente a balón parado es un jugador que marca diferencias y en primera división eso, bueno, se paga a precio de oro. Pero también es cierto que su influencia en el juego, como bien estáis comentando ustedes, pues no es la más esperada, ¿no? Y es un jugador que, bueno, le cuesta tener minutos, le cuesta entrar al ritmo que puede pedir Cervera.
no sé, a mí no me termina el, lo mismo que te digo, que el Estuani obviamente sí me llena bastante, pero el fichaje de Akeche a mí personalmente no me termina de llenar demasiado, por eso que te estoy comentando.
Bueno, va a ser un verano largo de nombre, de fichaje y de... Lo vamos a pasar bien, seguro, eso no hay duda. Paco, un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Rubén. Oye, un fuerte abrazo, Valdebaña.
Y os doy las gracias, Paco, Vali, os doy las gracias porque mañana tenemos el último programa de la temporada y gracias porque sois parte fundamental y alma también de este programa, porque siempre que... Oye, que podéis... Nunca... Siempre me dais un sí y una respuesta como positiva como respuesta y una sonrisa, así que de verdad, gracias, Paco. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Rubén, porque para mí es un lujazo ser partícipe de este tu programa, de esta cadena. Y bueno, sabes que aquí me tiene para lo que quiera, porque bueno, el placer es mutuo, Rubén. Es un lujazo tenerte a ti, escucharte a ti y poder participar en estos programas.
Gracias, Paco. Y a ti también. Gracias, Vali. Muchísimas gracias siempre.
Muchísimas gracias. Un placer. Y nada, un placer, como os comento, estar en el mejor programa de deporte de la radio de Cádiz.
¿No? Uf. No me digas, que me voy a poner colorado.
Pues yo como amigo mío que eres, y la verdad, y no sin desmerecer a los demás, pero bueno, tengo que decir.
¡Viva el puerto, Vali! ¡Viva el puerto siempre! Un abrazo a los dos.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
3:46 y también buen amigo de este programa nos deja sus opiniones, sus columnas sonoras, el bueno de Mauricio García.
Creo mucho en la democracia y por tanto creo que el ayuntamiento, elegido democráticamente por los gaditanos, como dueño del estadio, tiene derecho a cambiarle el nombre. Creo tanto en la democracia que estoy seguro que lo hacen por cumplir la ley de memoria, aprobada en el Congreso, donde por cierto radica la soberanía de la nación y por tanto la democracia. Es decir, que no creo que el cambio se deba a que el político de turno, que siempre está de paso, quiera dejar su sello de su mandato. Como creo tanto en la democracia, tampoco pienso que sacar un tema que no suscitaba debate entre los gaditanos y ocadistas sea una intención de puro entretenimiento, sino una convicción en la ley y que se ha hecho cuando se ha podido, aunque hayan pasado unos cuantos años desde la llegada de este equipo de gobierno. Y es que creo tanto en la democracia que hasta me puedo creer que muchos ciudadanos se rebotaran al pensar que el nombre del estadio de su equipo pertenecía a un franquista, que murió en el año 37 cuando Franco aún ni pensaba que iba a ser el caudillo, pero franquista al fin y al cabo por el año. Menos mal que se hizo en su momento la obra del campo y se perdió esa especie de moneda que había con el busto del innombrable en la puerta de tribuna. Creo tanto en la democracia que estoy seguro de que para la comisión que debe hacer la criba del nombre se ha pensado en lo mejor, aunque se haya dejado fuera gente como a los veteranos y se haya puesto por un lado a un representante de la Federación de Peña y por otro a otro de las Brigadas Amarillas. Porque además eso nos ha servido para saber que las Brigadas Amarillas no son una peña, sino que son algo más. Por lo menos yo no lo sabía. Tan convencido estoy en la democracia que he supuesto que el no aceptar el nombre de Carranza, como muchos cadistas quieren, es porque es un proceso democrático, participativo, que a lo mejor participativo no es lo mismo que democrático, pero es muy similar, ¿eh? No enfadarse. Tampoco veo, dentro de mi creencia en la democracia, que sea un debate inútil de cortadura para adentro, es decir, dentro de Cádiz y el cadismo, y que lo que crea es división. Aunque en verdad estoy convencido de que aquí seguirás diciéndose voy al Carranza, voy al estadio. Y al final el nombre será más para cuando se diga, por ejemplo, en tiempo de juego, Rubén, conectamos con el estadio, como se llame. En definitiva, que como la democracia al parecer no acepta que se le llame Carranza y yo soy tan democrático, y además tampoco me van a hacer mucho caso y lo que yo pienso da igual, creo que en nombre de la democracia y una vez creado un debate que solo incumbe a la ciudad y que divide a los parroquianos, ponedle como salga de los cojones. Nos vemos en el estadio. Que por cierto, estadio supongo que seguirá siendo.
Pues dicho queda, Mauri. Gracias como siempre. 3:49. Y si lo que estás pensando es en cambiar de cocina, la mejor relación calidad-precio la tienes en Billot, estudio de cocinas en Chiclana, en el polígono Urbisur. ¿La quieres poner de amarillo? ¿La quieres poner de azul? ¿La quieres poner con el pendón morado de la bandera de la ciudad de Cádiz? Como tú quieras. Billot, estudio de cocinas, diseño, servicio y atención personalizada. 3:49.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en billotcocinas.com.
Y ahora vamos a escuchar de nuevo la canción de este verano.
Que este verano sea un poco diferente, se merece premios para celebrarlo como nunca antes. Ven a Love Shopping del 29 de julio al 31 de agosto y consigue uno de los premios directos que tenemos preparados para ti. Te esperamos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz.
Tapería La Nocturna del Nani de Cai. Una tapería low cost, guardando la tradición y la calidad de la cocina típica gaditana e internacional en pleno centro de Cádiz. Disfruta nuestras tapas desde un euro. Berza, copa cóctel de marisco, pastel de calabacín, papas con choco, arroz negro con choco y alioli, quiche de verduras, salmorejo, pollo al curry con arroz al azafrán, pescadito frito y a la plancha. Tapería La Nocturna del Nani de Cai. Estamos en calle Abreu 7 y 4. Ven y disfruta.
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Este verano vive las noches de Cabaret Festival en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María.
Quiero estar en tus planes.
9 de agosto, David Bisbal. 10 de agosto, Pablo López. 19 de agosto, Antonio José.
Compra ya tu entrada en Ticketmaster, Taquilla Mediaset y El Corte Inglés. Infórmate en cabaretfestival.es. Con el patrocinio de Osborne y Transportes Damas, el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Colabora Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
3:52, enseguida hablando de Mágico González, pero ahora es el momento. ¡Tataki! El mejor sushi de Cádiz lo tienes en el Tataki Sushi Gastrobar, en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerca del paseo marítimo, muy cerca de la playa. El mejor sushi de Cádiz, salmón teriyaki, pollo teriyaki, guiozas, ceviche, tartar de atún, cocina fusión oriental, mediterránea. Tataki Sushi Gastrobar, 856-040-790, tatakiclub.com. Vamos a hacer un poco de historia, de memoria, porque ya lo decíamos al principio del programa. Hoy se cumplen 38 años desde que un fichaje cambió la historia del Cádiz Club de Fútbol, o que un fichaje puso muy en órbita al Cádiz, y el Cádiz a su vez puso muy en órbita a Jorge Mágico González, que un 30 de julio del año 82, después del Mundial de España, pues fichaba por el Cádiz Club de Fútbol y desde ahí se convertía ya en leyenda amarilla y azul. Historiador de cabecera, Juan Lebrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Nunca tanto un futbolista dio a un equipo, le dio tanto más allá de lo deportivo, y nunca tanto un equipo le dio tanto a un futbolista como Mágico, porque yo creo que los dos se alimentaron mutuamente, ¿no? El Cádiz de Mágico y Mágico del Cádiz, ¿no?
Evidentemente, Mágico es el jugador, digamos, el futbolista más mediático, estoy hablando de la historia del club, ¿no? En cualquier momento, si tú hablas de Mágico, se habla del Cádiz. Si tú hablas del Cádiz como equipo de fútbol, pues lógicamente el nombre de Mágico es el primero que sale a la mente.
Porque yo creo que, Juan, Mágico cayó en el equipo en el que tenía que caer, ¿no? Es que tenía que ser en el Cádiz, en Cádiz, ¿no?
Sí, y además él lo ha reconocido. Él más de una vez ha dicho que si no hubiera estado en el Cádiz, él no hubiera jugado al fútbol en Europa ni por aquí, ¿no? Que aquí le permitieron demasiadas cosas, ¿no? Eso lo ha reconocido él ya con el paso de los años, evidentemente, ¿no? Y Mágico siempre pues no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Gente que le venera, pero también hay que conocer también la intrahistoria realmente de Mágico, ¿no? Que no todo fue oro lo que relucía alrededor del jugador, ¿no? y realmente, bueno, se le permitió muchísimas cosas porque en condiciones normales, si hubiera sido un jugador muy profesional, evidentemente el Cádiz no lo hubiera podido retener.
Eso es una realidad. Si nos vamos a finales de julio del año 82, nos encontramos un Cádiz que venía de primera, que estaba en segunda después de haber descendido y que comienza, vamos a decir así, una de sus etapas más gloriosas, ¿no? Con Irigoyen, con Camilo Oliz, Milosevic en el banquillo, un Cádiz distinto, ¿no?
Bueno, el Cádiz los 80, como hemos explicado otras veces, pues tiene prácticamente tres ascensos consecutivos. En el 81, el famoso partido épico en Elche, el 83 y después el 85, ¿no? Son tres. Mágico González, como todos sabemos, llegó tras el Mundial del 82, que se celebró en España. Ahí entonces, pues estaba claro que los equipos se fijaban mucho en aquellos jugadores que aparecían para su fichaje. Lógicamente, los grandes jugadores era inalcanzable para el Cádiz, por lo que había que hilar muy fino a la hora de descubrir algún jugador que pudiera mejorar lo que ya se tenía y que su precio también entrara en las posibilidades del club. El Cádiz tenía en la figura de Camilo Oliz la persona indicada, es un señor que había estado ligado al club en diferentes facetas en la historia, desde la posguerra, fue jugador y ahora cumplía la misión de gerente, más o menos lo que es un director deportivo de hoy. Camilo se fijó en un jugador de una modesta selección, como era la del Salvador. No le importó que ese equipo centroamericano hubiese perdido sus tres partidos, incluso se hubiera comido una goleada 10-1 con Hungría, y él pues se fijó y eligió pues al Mago González. Aquí se le bautizó como Mágico, pero al principio se le conocía como Mago, como figura en muchos medios, ¿no? Un extremo izquierdo de gran calidad técnica y de un gran regate, ¿no? Pero no fue fácil, digamos, porque el Cádiz no era la primera opción para ficharle. Pero bueno, ahí apareció también el carácter de Mágico, Rubén.
Apareció, sin duda, ¿no? que vino asociado al Cádiz. Cuajó una gran temporada, porque he estado viendo números, jugó muchísimo en aquella temporada primera en el Cádiz, marcó incluso 14 goles. El Cádiz ascendería a primera en Elche, en aquella tarde mágica de Elche con Milosevic en el banquillo, y la progresión de Mágico continuó en los años siguientes, ¿no?
Sí, pero antes te quería comentar que el que tenía realmente al jugador casi fichado era el Paris Saint-Germain, que tenía un acuerdo como Mágico, y te decía hace un momento, digo, bueno, para lo que vendría después, ¿no? Mágico es que dejó plantado a los franceses, ya vemos cómo era Mágico, ¿no? Sí. Por lo tanto, él no tenía ninguna intención de irse a Francia, un equipo del Paris Saint-Germain, que por entonces no era uno de los grandes del fútbol francés, había otros equipos como el Saint-Étienne, el Nantes, y el Paris siempre ha sido un equipo gastador, pues se fijó en el Mago, ¿no? El Cádiz, una vez descartado que el jugador fuera a París, pues tuvo una dura negociación con su club de origen, el FAS, y llegó a un acuerdo, fíjate, vino cedido, por un año, por un pago de 7 millones y una opción de compra de 20 millones. Claro, había que ver lo que iba a pasar en esa temporada que tú has dicho, que es la 82-83, una temporada que no comenzó bien, porque la primera vuelta del Cádiz fue desastrosa, incluso alguna vez los jugadores fueron despedidos a ese famoso grito de cubata, cubata, cubata. Eso fue en un partido de Copa que, aunque se eliminó al modesto Jerez Industrial, la afición estaba de uñas con el equipo. Lo que pasa que la segunda vuelta con Milosevic, que hay que decir que es el entrenador que ha subido dos veces al Cádiz a Primera División, en el 81 en Elche y en esta, en la 83, frente al Elche, pero en Carranza, Milosevic lo tenía claro, ¿no? Y el ras final que tuvo el Cádiz en aquella temporada, pues le llegó a ese último partido ante el Elche, ganando 3-1 en Carranza, subir. Como tú bien has dicho, pues Mágico pues hizo 14 goles aquel año, 3 de penalti, pero te recuerdo, por ejemplo, que Pepe Mejías, que no era delantero, hizo 15, uno solo de penalti, y que Mágico sí tuvo muy buena actuación, fue un jugador importante, pero que en aquel Cádiz todavía jugaba Mané, había jugadores como Bojinovic, como Manolito, Dieguito, Chano, Ricardo Escobar, que fueron, entre otros, algunos se me quedaron en el tintero, muy importantes en ese ascenso.
Sin duda, y no, y lo que tú decías, ojito a la dupla atacante del Cádiz con Mágico y con Pepe Mejía, ¿eh? Ojito que ahí había muchos goles, tú lo has dicho, 14-15 goles, 30 goles, casi 30 goles entre los dos en aquella temporada.
Evidentemente, es que he querido remarcar el tema de Pepe, porque para mí Pepe Mejía pues es el jugador que más rendimiento le ha dado al Cádiz en su historia, por temporadas, por logros y por los momentos que ha vivido. He dicho al principio que Mágico sí era el jugador, es el jugador más mediático de la historia, pero para mí el más productivo para todo ha sido Pepe Mejía. Es una opinión personal mía.
Sí, 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 no, y estamos de acuerdo. Lo hemos hablado muchísimas veces. Bueno, mito de Mágico González, que sin duda, como ya lo has definido muy bien, Juan, el jugador más mediático que ha pasado por la historia del Cádiz Club de Fútbol, y un fuera de serie técnicamente, eso no hay duda, evidentemente. Juan, como siempre, un placer escucharte y te mando un abrazo muy grande.
Igual para ti, Rubén, y a cuidarse.
14 segundos para ir a las 4. Mañana más aquí en Deportes Cope, el que quiera también en cope.es/Cádiz. Y ahora os quedáis con la mejor compañía, con la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.